La imagen de Donald Trump leyendo de una pancarta los aranceles que impondrá Estados Unidos al resto del mundo es ya icónica. Liberation Day llegó y trajo lo que para muchos ha sido el fin del mundo. Parece que solo nos queda comprar balas, comida enlatada y papel higiénico. No os olvidéis de esto. ¿Por qué digo esto? Pues porque el principal índice bursátil de Estados Unidos vivió el equivalente a un cisne negro estadístico. La demanda de acciones estadounidenses por parte del resto del mundo cayó a niveles nunca vistos. Según Michael McDonough, el rendimiento del mercado estadounidense durante los dos días siguientes a Liberation Day fue el 16º peor en la historia de este índice. Tranquilos, tranquilos, que el lunes trae la oportunidad de entrar en el top 10. La revista The Economist sacó, por su parte, en portada el Ruination Day, como lo llaman ellos. Otros hablaron del Liquidation Day e incluso Juan Ramón Rayo creo que lo llamó o lo rebautizó como el Condemnation Day. Aunque sin duda la mejor lectura vino de Nouriel Roubini, Doctor Doom, que sabe, claro, de apocalipsis varios y comparó a Trump con Lily Phillips, mientras que ella se pasó por la piedra a 1000 tíos de una, Trump a 8000 millones de personas. De hecho, los únicos momentos comparables en términos de volatilidad en los mercados fueron los causados por la gran crisis financiera de 2009, cuando medio mundo creyó que iba a quebrar, y 2020, cuando medio mundo creyó que iba a morir. La situación es, por tanto, aparentemente terrible en toda su horripilancia máxima. Sin embargo, como dijo Séneca, sufrimos a menudo más en nuestra imaginación que en la realidad. Y yo me inclino a pensar que lo anunciado por Trump, estos aranceles recíprocos globales calculados un poco así a la remanguillé, que dicen, son la prueba de que los planes que hemos comentado en este canal desde noviembre se están por fin ejecutando. Fíjate que a estas alturas, hasta yo, que llevo hablando de esto ya suficiente tiempo, estaba empezando a dudar, pues con tanto vaivén en la aplicación de aranceles y demás, yo ya decía, yo no sé este tipo si al final va a acabar haciendo el plan este o qué va a hacer, pero ha habido huevos al final y el Liberation Day trajo pues unos anuncios tan hardcore que me demostraron a mí y sobre todo al mercado que no se esperaba para nada que esto fuese a pasar o que esto fuese siquiera una posibilidad que Trump efectivamente va en serio. Quiere bajar el dólar al tiempo que lo quiere mantener como moneda reserva en el mundo. Y está dispuesto a liar la parda, como quien dice, si es necesario. Así que, ¿por qué Trump, en mi opinión, no tenía otra opción más que hacer esto? ¿Y cuáles son las consecuencias de segundo orden de todo lo que está ocurriendo? Pues eso es lo que tenemos que ver, de modo que dale like. Si a ti también te sorprende que fuera un canal de Bitcoin el que viera esto antes que nadie y veamos qué es lo que puede venir ahora. Nuestro guía en esta aventura, sin duda, está siendo Scotty Bessent, el elegido para liderar el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, una persona mucho más articulada y leíble en sus intenciones que su jefe Donald Trump. Compartí por primera vez la visión de Scotty, publicada en un informe escrito por él, claro, meses antes de entrar al gabinete presidencial. Y en este informe hablaba de que Trump buscaría crear lo que él llamaba un Lollapalooza económico, que suena exactamente como lo que estamos viendo, una fucking locura, solo que él realmente lo que quería decir es que Trump buscaría dejar como legado, digamos, los cuatro mejores años de la historia de Estados Unidos. El principal riesgo para este plan que estimaba que Trump iba a llevar a cabo sería, en su opinión, una subida drástica del coste de financiación, es decir, que nadie compre la deuda estadounidense y que, por tanto, los intereses de su deuda suban, lo que encarecería el coste de seguir funcionando. Y también decía que su política, la política de Trump en un nuevo mandato, como se está produciendo, sería buscar un dólar bajo y que no perseguiría aranceles, pues ambos serían contradictorios. Los aranceles y el dólar bajo serían contradictorios si se implementa todo así a largo plazo. Concretamente decía que esperaría la imposición de aranceles, pues sí que son una herramienta presidencial muy potente y solo hay que ver lo que está pasando en el mercado para valorar su potencia, pero que lo haría siempre con el objeto de mejorar la posición negociadora de los Estados Unidos frente al resto de países y cambiar así el rumbo de Estados Unidos que los dirige a día de hoy hacia la tragedia, una tragedia en forma de déficits infinitos.
We're setting the stage for long-term economic growth that we were on our way to a financial crisis. You know, I used to teach a history of financial crises, and with that gigantic government spending, it was unsustainable.
Si estás de acuerdo en que Estados Unidos necesitaba cambiar no solo su rumbo, sino el juego entero, las reglas completamente, y muchos aquí, es decir, que no están de acuerdo y por eso tanta gente piensa que esto es simplemente la locura de un rey desquiciado. Pero bueno, si lo piensas, si piensas que efectivamente debe cambiar el rumbo y también piensas que Trump tiene más ego que Cristiano Ronaldo, aquí seguramente más gente estará de acuerdo. Realmente la única carta que tenía en su mano para conseguir lo que quiere lograr es la imposición masiva de aranceles. Unos que cuanto más masivos mejor, pues cuanto más daño hagan mejor. Pues el objetivo es implicar, unir a la cantidad mayor de países posibles de cara a crear un nuevo sistema en el que Estados Unidos sea más potente en su manufactura, lo cual se conseguiría a base de reducir el valor del dólar frente al resto de divisas. Y Scotty se ha sumado precisamente para este trabajo, no para otro.
I could see in the next few years that we are going to have some kind of a grand global economic reordering. It was something on the equivalent of a new Bretton Woods, or if you want to go back, there's a very good chance that we are going to have to have that over the next 4 years. And I'd like to be a part of it.
Scotty ve venir un reset, un nuevo acuerdo a nivel global, a nivel internacional, y quiere, afirma, de hecho, querer ser parte de ello, y ese reset empieza con lo anunciado en Liberation Day. Por tanto, ¿en qué consiste ese plan? Por si acaso no te lo conoces todavía, pues la primera parte serían aranceles masivos, esto te vendrá sonando. La segunda sería la negociación con todos estos países o con todos los que se pueda. Y tercero, bajar el dólar sin perder estatus, el estatus de reserva, de moneda reserva global. ¿Y por qué deben, por ver estos puntos uno por uno, por qué estos masivos? ¿Por qué estos aranceles deben ser masivos? Pues porque esto en el fondo va de Estados Unidos y de China. Realmente son los que pinchan y cortan. Y la última vez que Estados Unidos fue contra China, lo que hicieron los chinos, que no son tontos, fue empezar a enviar su producción a México y a Vietnam y desde allí a reenviarla a Estados Unidos, saltándose así el arancel. De esta manera, lo que están haciendo o buscando conseguir con estos aranceles masivos es ir contra todos para que no les hagan la 13-14, como quien dice. Lo que te llevaría, si consigues este punto 1, que efectivamente se ha conseguido, al punto 2, que es donde estamos ahora, que es el de negociar con todos los países posibles para conseguir lo que quieres. Que puede ser algo distinto de esos aranceles recíprocos que tanto dice Trump. Por ejemplo, India se ofrece ya mismo a bajar sus aranceles, pero su divisa viene cayendo como una piedra contra el dólar, lo que actúa como un subsidio para sus exportaciones. Al final, te da igual que metas aranceles o no, si lo que tienes es una moneda que se devalúa frente a la otra. Porque de esa manera lo que consigues es que tus productos sean más apetecibles, ¿no? Para, en este caso, para Estados Unidos. Y esto explica por qué esos aranceles recíprocos se calcularon de esa manera tan extraña, que se lo sacaron un poco ahí de básicamente. Porque no son solo aranceles, o no solamente los aranceles, lo que quieren cambiar. Y por eso este cálculo y por eso estas peticiones, que no siempre van a ser sobre los aranceles y ya está. Y todo esto para llegar finalmente al punto 3, que es el de conseguir un dólar más barato, pero que siga siendo usado como moneda o como divisa global. Bien, este es el plan. Y lo más loco, realmente, lo más loco es que esto podría funcionar. Antes de ver por qué, otra cosa flipante es que puedas pedir dinero, euros, USDCs, respaldados por Bitcoin. Y esto lo puedes hacer gracias a Firefish, que es una plataforma que pone en común a personas que quieren dinero para lo que sea, no sé, hay gente que pide dinero para comprar Bitcoin y como respaldo pone Bitcoin, y que conecta a estas personas que quieren dinero con aquellos que quieren prestar dinero a personas que están dispuestas a poner su Bitcoin como colateral. Pues al final no es plan de ir prestando por ahí dinero a nadie así a lo loco, pero oye, si prestas a alguien a través de Firefish, estás prestando a un tío que ha dejado Bitcoin como colateral. Más o menos la mitad de lo que te pide o al menos la mitad de lo que te pide lo tendrá puesto, el doble de lo que te pide lo tendrá puesto como colateral, lo cual hace que tú puedas prestar ese dinero estando tranquilo de que al final el préstamo será repagado, pues si no paga lo que harán será liquidar ese Bitcoin y que a ti se te pague lo tuyo. Esto mola para el que presta dinero, pero también mola, como digo, para el que quiere conseguir dinero. Pues puede poner Bitcoin ahí y no tiene que vender ese Bitcoin para conseguir liquidez, sino que puede conseguirla simplemente pidiendo prestado en esta plataforma que está funcionando la mar de bien, es muy rápido y encontrar a alguien y Firefish en ningún momento consigue o está, digamos, toca tu Bitcoin, lo cual te mantiene seguro de que ese Bitcoin está donde está, que es, vamos, en tu propiedad hasta que, bueno, si no pagas, pues claro, le llegará al que te prestó el dinero. Usa el código UPSB para conseguir mejores términos en estos préstamos y ya me contarás a ver qué tal. Bien, ¿por qué creo que esto puede funcionar? Pues principalmente porque yo, como Trump, podemos decidir qué significa ganar. Esto es importante. Déjame que te lo explique. Al final, ganar... Claro, ¿qué significaría ganar? Ganar para mí no sería que el dólar baje, no sé, el 50% y los aranceles caigan a cero en todas partes. Ganar sería simplemente conseguir un dólar más bajo o al menos un dólar que no suba, conseguir un petróleo más barato para así mantener la inflación siempre controlada y un coste para la deuda de Estados Unidos que sea menor o al menos que no suba. Y todo ello se puede luego vender bajo la apariencia, al menos una apariencia, de un nuevo acuerdo internacional, algo que ha conseguido Trump gracias a sus increíbles mañas. Y si me apuras te diría que con conseguir una de estas tres ya dirían que han ganado. Por eso yo creo que cuando pase el tiempo, cuando todo esto pase... ganar dirán que han ganado, porque ganar es fácil, simplemente cambias las reglas de lo que significa ganar y ya está. Y para lograr estos tres objetivos, o incluso uno de estos tres, claramente no necesitas subir los aranceles un 400% frente al mundo entero, como ha anunciado Trump. Solamente necesitas asustar lo suficiente para que la gente se siente contigo a negociar y mantener el órdago el tiempo necesario contra aquellos que sean más reacios a negociar, léase China. En esta línea, el ex secretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez, un cubano, decía el otro día en una entrevista que no espera ver los aranceles aplicando dentro de 1 o 2 meses y que seguro no se espera ver llegada a la segunda mitad del año. Él dice que esto es, como dicen otros, el comienzo de una negociación. Y a pesar de lo temprano del momento, la administración de Trump ya se puede empezar a apuntar a algunos tantos y no dudo, por tanto, de que lo van a hacer. Por ejemplo, Israel, la India, la Unión Europea, Japón, Vietnam y Camboya ya habrían al menos comentado sobre la posibilidad de quitar aranceles si Trump también está dispuesto a quitarlos. Yo añadiría también Canadá, que fue de los primeros, o al menos la provincia de Ontario. Kevin Hassett, del Consejo Económico Nacional, dice que son ya más de 50 países los que han pedido iniciar negociaciones para reducir esos aranceles. Y quizás más sorprendente, en mitad de la caída del petróleo durante la masacre de mercados del Condemnation Day, 8 países de la OPEC anunciaron el aumento o el adelanto del aumento de la producción de petróleo, lo que acentuó, claro, la caída en su precio por una mayor oferta. Y ¿es casualidad acaso que la OPEC decidiera anunciar esta mayor producción, que sabían que iba a tener un impacto negativo en el precio, justo ese día con la que había montada en el precio del petróleo y los mercados? ¿O no es casualidad y es acaso la OPEC rindiendo o mostrándose, digamos, rindiendo pleitesía frente a Trump? Pues veremos, pero lo que es cierto y es inapelable es que al que a menos le duele que se cierre el comercio internacional, que haya una guerra arancelaria, es a Estados Unidos, pues es el que menos depende del comercio internacional. Como comentaba uno de los hijos de Trump, esta situación de negociación frente a todos crea su propia teoría de juegos, en la que el país que primero llega a un acuerdo con Estados Unidos podría salir desmedidamente beneficiado, y justo lo contrario le pasaría al último. Y aquí, como buenos bitcoiners que somos, somos muy fans de la teoría de juegos y de los incentivos. Así que este punto me parece muy importante y clave, incluso para inclinar la balanza del lado de los acuerdos. Y por todo esto que he comentado, por la posición de Estados Unidos, por lo que tiene por ganar Estados Unidos y sobre todo por perder los otros, por la cuestión esta de la teoría de juegos y por las señales que se están o que están viniendo de tanto otros países como esto del petróleo, me inclino a pensar que esto de los aranceles o este anuncio que ha tenido este impacto tan masivo en los mercados y que todo el mundo está viendo como el fin del mundo puede efectivamente funcionar y que Trump podría ganar. Ya he explicado lo que puede significar ganar. Bien, llegados aquí, solo queda esperar las consecuencias de segundo orden, es decir, cuál será la respuesta al impacto del anuncio de los aranceles masivos que vivimos hace unos días. Pues en este sentido, Ray Dalio, reciente bitcoiner declarado, compartía una guía interesante en la que destacaba que habrá que fijarse, por ejemplo, en lo que hagan el resto de divisas contra el dólar y cuáles serán sus políticas o las políticas fiscales y monetarias, al menos de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Y francamente, no será algo que se pueda apreciar en dos tardes, pues los mercados de divisas, los mercados de monedas de los distintos países no son mercados que se muevan rápidamente. Estos se mueven bastante despacio y tardaremos meses, o puede ser que incluso un año, en ver hacia dónde está yendo esto o si Trump ha hecho bien o no ha hecho bien, o ha conseguido algo o no ha conseguido nada. Y a esto yo añadiría que también habrá que fijarse en qué es lo que hace el oro contra el dólar, pues la clave para conseguir un dólar más bajo, que al tiempo no pierda su estatus como moneda reserva, es que caiga de valor contra el oro. Y, bueno, también, claro, los demás activos reales deberían apreciarse contra el dólar. Bitcoin sería uno de ellos, aunque menos por tamaño, es menos relevante, aunque bueno, el caso de Bitcoin lo veremos mañana. En este sentido, ya publiqué hace unos días que podría ayudar meter o sumar a la Fed a su causa, pues de esta manera podrías conseguir esto efectivamente, el reducir el valor del dólar frente a estos activos. Bien, ¿qué me haría cambiar de opinión? ¿Qué me haría sumarme al barco de los que piensan que esto es una tragedia al fin del mundo y que hay que comprar un montón de papel higiénico? ¿Qué me haría pensar que este plan no se sostiene por ningún sitio y que Trump se va a caer con todo el equipo? Pues, lógicamente, lo que me haría pensar esto es que Scotty, nuestro amigo Scotty, como parece que ya ha hecho Elon Musk, decida salirse de la administración, decida no seguir con este plan, y si esto pasa, entendería que la jugada no ha funcionado. Mientras tanto, creo que esto va bien, incluso si te sientes un poquito más pobre. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que te puedes suscribir, hay una newsletter y te puedes suscribir a ella, y recibes un mail casi todos los sábados. Este último no pude hacerlo porque, bueno, una serie de cuestiones familiares y no familiares y perros locos. El caso es que no llegué, además con el tema de los aranceles y demás, no ha habido manera, pero lo bueno que tiene es que con todo lo que está pasando estos días seguramente mejore lo que tenía ya escrito para publicar esta semana. Así que tenemos que esperar una semana más para verlo. Lo siento, para aquellos que justo además se acaban de suscribir, que eran unos cuantos. Pero bueno, que sepáis que generalmente yo suelo publicar todos los fines de semana y, bueno, tienes un montón de artículos si te acabas de suscribir que puedes leer. Recuerda también que hay una Bitbox, que es una cosa, un USB, una especie de USB, que te sirve como monedero para autocustodiar tu Bitcoin, y eso es muy interesante si tienes Bitcoin. Si tienes Bitcoin y todavía no estás autocustodiando tu propio Bitcoin, francamente, ¿qué estás haciendo con tu vida? O sea, no es por nada, pero es que la autocustodia de tu Bitcoin es de las cosas más interesantes que puedes hacer si tienes Bitcoin. Te enseña mucho sobre cómo funciona y puede ser que te dé un poquito de mal rollo o un poquito de miedo, y por esto recomiendo la Bitbox, pues es la más fácil de usar sin perder con ello complejidad, pues te permite hacer de todo, pero sí de forma sencilla. Así que usa el código UPSB para comprarte una o más Bitboxes, y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que Rafael el artista, y recordando su particular pintura sobre la escuela de Atenas, una en la que tristemente no salía Séneca, pero que me viene al caso lo de Rafael, porque todo esto de Trump que hemos visto durante meses, como digo, es como una gran obra que llevaba muchas veces meses, incluso años, una de estas grandes obras de los pintores clásicos, con muchos detalles y también con mucha improvisación según cómo se fuese desarrollando la obra. Y lo que no sabemos, obviamente, de esta obra de la administración de Trump es si acabará en el museo o acabará en la basura.